Hola.
Hola, Carla.
¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha?
Ella, la radio, es un presente perpetuo. Es lo que uno quiera imaginarse y es una imaginación que cambia todos los días. No tiene forma, tiene los duendes esos que nos parten la cabeza.
Cuando el último piel roja haya desaparecido de esta tierra, cuando su sombra no sea más que un recuerdo, entonces todavía estos cerros y estos bosques estarán poblados por el espíritu de mi pueblo. Porque nosotros amamos este país como un niño ama los latidos del corazón de su madre.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
Allí dejamos las risas y las nostalgias primeras.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor.
Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía.
La Bruja de las Palabras quiere ser como una bengala.
La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Queremos mandar saluditos a Nora, que nos escucha desde Buenos Aires, y a Tomás de Cuyaya, que yo no sé si nos está escuchando, pero habitualmente nos escucha y le queremos mandar un abrazo muy grande. En este próximo bloque vamos a hablar de algunos temas habitualmente polémicos acerca de la vida de Jesús de Nazaret, acerca de este libro, El Código Da Vinci, Jesús y las mujeres, y en general acerca de cuán sólidos son los datos que tenemos sobre la vida real de aquel Jesús de Nazaret.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Vamos a meternos en este análisis acerca del valor histórico de las escrituras que relatan la vida de Jesús de Nazaret a través de una entrevista que se dio nuestro amigo y columnista Antonio Piñero a este programa Espacio en Blanco, que escuchábamos también en el bloque anterior, que dirige y conduce nuestro amigo Miguel Blanco en Radio Nacional España, con la finalidad de más adelante nosotros dar nuestra opinión acerca del Código Da Vinci y algunos temitas así, vamos a meternos, escucharlo a Antonio Piñero, este señor letrado sobre el asunto. Ha escrito 25 libros, es de esos señores que traducen los apócrifos, habla arameo, griego, judío, árabe, etcétera, ¿no? La mayoría de los evangelios han sido escritos en griego. Y ese es un dato que Antonio no va a decir en esta oportunidad, pero que me lo ha comentado él y es notorio. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesucristo por señores que no vivían allí, en un idioma que no era el que se usaba en Palestina, ¿eh? Fueron escritos en griego. Es como si usted contara la historia de la difunta Correa ahora y desde Inglaterra, en inglés. The difunta Correa living in Catamarca. Imagínese, ese es el dato. Incluso en algunos evangelios, por ejemplo, dice un dato así: Jesucristo fue de Tucumán a Jujuy. Cuando pasó por Mar del Plata decidió pasar la noche. Te dice, no puede ser. Es que eran tipos que no conocían ni siquiera el lugar. Esto no quita que, teológicamente, para alguien que tiene fe, sean las escrituras igualmente ricas desde el punto de vista teológico, pero Antonio Piñero las analiza como exégeta. ¿Qué es un exégeta? ¿Alguien que tiene la cara afuera? Cri, cri, cri. No, son los señores que estudian los libros. Y el tipo te dice, no, mirá, acá dice esto, 1+1=4, loco, fíjate. Este es Antonio Piñero, excelente persona, vamos a escucharlo en este programa Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Antonio Piñero es catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha enseñado lengua copta en esta universidad en la sección de Filología Bíblica Trilingüe.
Es una figura misteriosa porque no escribió nada, porque lo que tenemos son visiones, visiones, sí, puntos de vista de sus discípulos, podemos decir casi de sus alumnos en algún aspecto, que cada uno escribió tal como lo vio. Entonces, cuando un personaje grande se proyecta sobre diversas personalidades que a su vez también lo son y producen algo escrito, como son los evangelios, te transmiten una idea, pero viene otro y te transmite otra, y entonces tú te das cuenta un poco que el personaje grande que está ahí detrás permanece un tanto elusivo, es decir, se te escapa. Por una parte te parece inmenso, por otra parte no llegas a comprenderlo bien.
¿Tú crees que ya tenemos todos, se han descubierto todos los datos ya para poder formarnos o contar la historia de Jesús?
No, de ningún modo. Y además yo diría una cosa, llevaba yo ya muchos años pensando y dándole vuelta, pero cada vez me estoy persuadiendo más que los datos que tenemos, es decir, que están fundamentalmente en los evangelios del Nuevo Testamento y en otro montón de evangelios que, como sabes, acabamos de editar todos juntos, ¿no? De tal manera que la gente los vea en un solo libro. No. En todos esos evangelios, casi todo, a mí me da la impresión de que hay el punto de vista de una iglesia vencedora que ha silenciado otras voces al principio sobre el personaje. Cada vez lo veo más claro. Es decir, yo lo diría también muy nítidamente, a mí me parece, modestamente, que el Nuevo Testamento representa de modo fundamental el punto de vista de Jesús de uno de los cristianismos, que es, ante todo, el cristianismo que sigue la estela de Pablo de Tarso, y que otros cristianismos no están ahí representados. Entonces, digamos, cuando tú me preguntas, ¿es que tenemos todos los datos? Pues yo te diría, difícilmente podemos tener todos los datos si la inmensa mayoría provienen de una sola fuente y estás convencido de que hubo otras ya fuentes.
¿Quieres decir que algún tipo determinado de iglesia se aprovechó de cierta información y de la figura de Jesús para montar un tinglado?
Hombre, tal como tú lo dices, a mí me parece quizás un tanto fuerte en el sentido de que yo parto del supuesto de que hay buena voluntad. Un tinglado o una estructura o algo así,
No lo digo en forma peyorativa, ¿eh?
Bueno, me alegro.
Con respeto, además.
Sí, sí, sí. Vamos, yo no lo diría así, con ese sentido. Sí, hay una estructura, llamemos, pero hay una estructura que tiene al principio, todavía, mucha gente dio la vida por ello. Mm. Es decir, que no fue una estructura que dice, pues bueno, vamos a montar aquí esto y vamos a ganar simplemente dinero. Hombre, si uno lee la historia de la Iglesia, y sobre todo al principio, fue una época de gran sufrimiento para aquellos que dieron testimonio. Entonces, mi respeto. Ahora bien, sigo insistiendo que el testimonio es, digamos, de una parte de la cristiandad, y que la otra, que tiene su visión también sobre Jesús, no se nos han transmitido los datos. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿tenemos todos los datos? Yo te digo, Miguel, desgraciadamente no.
Así comenzamos a escuchar a nuestro querido Antonio Piñero. No se enoje con Antonio, señora, ¿eh? Es un señor que no es creyente y que analiza a cara de perro, con muchos datos, los elementos históricos. Él le llama científicos, en cuanto a que allí están los textos y él los analiza. Pero fíjese, ¿no? Ya comenzamos a salir al cruce de mucha gente que luego del Código Da Vinci y de algunas otras cosas ha creído que la Iglesia Católica manipuló las Escrituras con intenciones de no sé qué. Y como bien acaba de explicar Antonio, las Escrituras fueron consolidadas, eso no lo explico, hace 1800 años, no han variado desde entonces, y toda la construcción teológica que hizo el cristianismo finalizó en aquel momento, y durante dos siglos los que creían en esas cosas fueron perseguidos y asesinados. Así que nadie va a inventar una idea falsa, especulativa, para ganar plata mientras da la vida por ello, ¿eh? O sea que no hay, entiendo yo, mala intención en la construcción teológica de los 500 cristianismos que existen hoy, ¿eh? Sí, más adelante la Iglesia se ligó con el poder, precisamente cuando se asocia al Imperio Romano, creo que es una palabra correcta, y que entonces, hacia el año 380 más o menos, después de haber sido perseguido el cristianismo ferozmente por el propio Imperio Romano, los metían en el circo con los leones, todo eso es cierto, ¿eh? Después de eso, cuando el imperio dice, bueno, ahora mi religión oficial es el cristianismo, ahí los cristianos, che, se dan vuelta y comienzan a matar a todos los que no pensaban igual, ¿eh? Hacen unas corridas, unos asesinatos de paganos, lo que ellos llamaban paganos, y los asesinaban sin piedad, ¿eh? No recordaron, digamos, que ellos mismos habían padecido la persecución religiosa. Y fíjese, Antonio Piñero, después de 40 años de estudiar estos temas, siendo no creyente, ¿no? Pero son 40 años que vos lees y lees y lees. Hace poco hablamos con Antonio, estaba yendo a Jordania, a no sé qué cosa. Él ha visto muchos de esos escritos, por ejemplo. Los traduce oficialmente, desde el idioma original al español. Después de 40 años de eso, Antonio dice, porque sigue pensando Antonio, dice, lo veo cada vez más claro. ¿Qué ve cada vez más claro? Que la que perduró es una versión de aquel Jesús de Nazaret. Y que, según Antonio, no es milimétricamente igual al Jesús histórico. ¿Eh? ¿Qué pasó? En el medio, entre, especialmente desde ese año 400 hasta el año 1500, 1600, hubo en Occidente una época negra, donde se quemaba a la gente que pensaba distinto, se quemaban, por supuesto, libros, mil y pico de años de perseguir cualquier idea que fuera distinta a la que promovía la Iglesia Católica. Así que allí cualquier texto que pudiera presentar otra imagen del Jesús de Nazaret era destruido, y sus autores o dueños matados, asesinados, ¿eh? Como contaba Dolina hace un rato, torturados, ¿eh? Pregúntele a Galileo Galilei si la Iglesia no tenía herramientas de tortura. Bueno, así que nada, le estamos entrando ahora a cuán sólida es la versión de las Sagradas Escrituras con respecto al Jesús de Nazaret real, ¿sí? El teológico, aquel que muchas personas sienten íntimamente, que conforma el centro de su religiosidad, eso dicen que es una experiencia personal, que no tiene tanto que ver con aquel tipo. Acuérdese que era un judío, andaba con ese sombrerito que se ponen los judíos, ¿cómo se llama? Kipá. Iba a la sinagoga, leía la Torá en hebreo, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver, o sea, cuánta diferencia hay entre el Jesús que tanta gente siente y aquel Jesús histórico. Este es el tema que estamos hablando esta noche.
¿Quién era Jesús de Nazaret? ¿Era un revolucionario? ¿Era esenio? ¿Era judío? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Ser el Mesías? Bueno, ¿ser rey de reyes?
Sí, otra pregunta de esas difíciles es entrar en dos palabras al personaje. Yo primero diría, hay que pensarlo en el Israel del siglo I. Es decir, hay que meterse totalmente en un mundo judío que es muy distinto del nuestro. Por lo tanto, lo primero que se puede decir, y es quizás un tanto obvio, era profundamente judío. Dentro de que fuera profundamente judío, hay que decir que tenía una mente que no es cristiana en algún aspecto. Es decir, que si el cristianismo es la teología cristiana que se funda después de la muerte de Jesús, es algo distinto a ese personaje. Segundo, además de ser judío y tener algún pensamiento que no es cristiano, a mí me parece que lo que más le caracterizaba, más que Mesías, era profeta. Yo creo que él se consideraba un profeta como otros profetas de Israel, que lo que predicaba era que va a venir el reino de Dios en dos fases. Primero, aquí, en esta tierra, en la tierra de Israel, un reino de Dios que tenía unas características humanas, a mí me parece, formidables, en el sentido de que históricamente aquellos individuos que tenían menos podían llegar a tener lo suficiente para vivir, pero un reino de Dios eminentemente religioso aquí en la tierra, es decir, pues donde imperara la ley de Dios, y que, pero ahora todo el mundo absolutamente cambiado, el corazón cambiado, la gente espléndida, era una visión un tanto utópica, y luego cuando terminara ese reino de Dios aquí en la tierra, todo el mundo al cielo, es decir, tenía una visión pues utópica y fantástica de que la humanidad iba a llegar a una plenitud a través de la religión, pero una plenitud humana, de riqueza, de bienestar, de mucha comida, manjares. O sea que ese individuo era el profeta de eso. Además, pues yo creo que al final de su vida se creyó que era el Mesías, es decir, aquel que de alguna manera instauraría ese reino, es decir, que Dios lo utilizaría como una especie de mensajero y diría, bueno, pues por tu medio ese reino vendrá aquí en la tierra. Por otra parte, yo estoy convencido también que Jesús era exorcista, es decir, él se dedicaba a expulsar los demonios, tenía una cierta fuerza, sanaba a la gente. Esos son los milagros que yo creo que son. Curiosamente, alguno dirá, hombre, el racionalista Antonio Piñero, ¿cómo nos está diciendo que este Jesús hacía milagros? Pues a mí me parece que sí, hacía esos milagros de sanación que hoy vemos hacer algunas personas sumamente extraordinarias. Era un piadoso, un individuo que era itinerante, es decir, que andaba de las ciudades de unas a otras, predicando con fuerza eso que creía. En una palabra, yo creo que Jesús de Nazaret era, ante todo, un tipo profundamente religioso y un visionario que yo no sé si encajaría muy bien en una sociedad, pues yo no sé, tan electrizada, tan electrónica como es la nuestra, ¿no? Porque él tenía una mentalidad, digamos, que es bastante distinta a la del mundo actual. Creo yo, es un tipo difícil.
Un tipo difícil, claro, un judío de hace 2000 años, imagínese qué distinto, ¿no? A lo que a veces, quizá con lo mejor de nuestro corazón, fantaseamos. Vamos a seguir escuchando a Antonio Piñero acerca de cómo fueron transmitidos los datos acerca del Jesús real y cómo esa transmisión oral se convirtió en escritura.
Ok. cómo se puede contar la historia de un individuo cuando 100 años después comienzan a escribirse los primeros evangelios. Él no escribió nada y los primeros datos que se reciben...
No, 100 años es mucho, Miguel, pero 30 o 40 sí, ya. 30 o 40. Y si al principio no se escribió absolutamente nada era porque estaba bastante viva la memoria del personaje, y el segundo motivo era porque los que seguían a Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos que de alguna manera ese mundo que estaban viviendo iba a ser cambiado por Dios. El reino de Dios suponía el fin del mundo. Ojo, pero no el fin del mundo ahora, que como la guerra de las galaxias, una explosión, ¡fuera! No, sino el fin del mundo sería un cielo nuevo, una tierra nueva, que era una transformación. Habría alguna catástrofe, pero vendría ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si eso iba a ocurrir dentro, como quien dice, de nada, en esa misma generación, hombre, pues al principio no tuvieron necesidad. Ahora, de escribir. Ahora, cuando empezaron a escribir, todavía había una cierta memoria. El problema está en que la tradición oral es la base de la memoria que conservamos del personaje. Y nosotros sabemos que si ponemos, no sé, durante 30 años a una fila de individuos, se han hecho pruebas, no durante 30, pero sí durante 5 años, por ejemplo, en decir una historia, ya sea una historia corriente, ya sea una poesía, contárselo a un sujeto, que ese se lo cuente a otro y a otro y a otro, y al cabo de 5 años recoger la historia, y ya sabes que eso cambia muchísimo. La tradición oral es posiblemente fidedigna en algunas cosas, pero también se olvidan un montón o se exageran otras, o incluso, ¿por qué no decirlo?, la tradición oral, cuando un personaje es famoso después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? No los ennoblecemos al personaje.
Se idealiza,
¿no?
Sí.
Y se idealiza. También pasa con Jesús. Y cuando se idealiza, pues por ejemplo, se inventan algunos milagros, se le atribuyen frases que probablemente a lo mejor no dijo. Todo esto que ocurre con otros personajes, ¿por qué no pensarlo? ¿Qué ocurrió también con Jesús? Pues es probable que ocurriera.
Ya. Te iba a preguntar también si había caminado sobre el agua, si hay constancia histórica de multiplicación de panes y peces.
Absoluto. Ahí has puesto el dedo en la llaga de los milagros que, en líneas generales, los investigadores dicen que van en contra de la naturaleza. Yo ahí te diría muy tajantemente. Incluso los estudiosos católicos, y yo estoy ahora trabajando el tema de los milagros, para un futuro libro, pues los estudiosos católicos dicen, mira, no hace falta recurrir a la historia, digamos, a algunas pruebas muy específicas para decir que ese tipo de milagros, tempestad calmada, pesca milagrosa, caminar sobre las aguas, multiplicación de los panes y peces, no son históricos, porque cuando tú analizas los relatos de esos milagros, te encuentras con que están llenos de teología de la Iglesia primitiva, es decir, de la gente que empieza a crear una teología después de la muerte de Jesús. Es decir, corresponde más a un estrato de información de la Iglesia primitiva que a un estrato del Jesús histórico. Por lo tanto, el mismo análisis literario dice, caramba, hay mucha diferencia entre un relato de sanación y un relato de caminar sobre las aguas. Un relato de sanación, pues es bastante sencillo, dice Jesús curó a esta persona y poco más, y la gente se admiró. Mientras que estos relatos son mucho más fantasiosos y están llenos, digamos, ya de exclamaciones de teología. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es de alguna manera. Todo eso hace sospechoso. Así que yo diría, esos relatos que tú has dicho son desmontados de alguna manera, incluso por los exegetas católicos en sus libros, diciendo que son relatos literarios propios de la Iglesia primitiva y no del tiempo de Jesús. Entonces, si llegas a esa conclusión, esos relatos de milagros contra la naturaleza no son históricos.
No son históricos, dice. Es que Antonio Piñero es un racionalista, es un científico. No son históricos, pero quizás sean ciertos. Si Antonito nos viera aquí en agosto dándole de comer a la tierra, quizás se reiría de nosotros. Yo no me río. Después del corte seguimos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.